Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, está a punto de terminar el pleno del Senado sobre la crisis energética. El presidente Sánchez ha garantizado que las medidas de ahorro no serán dramáticas y descarta, por ejemplo, apagones de electricidad. Ha explicado además que el gobierno apuesta por cambiar algunos hábitos del día a día para reducir la factura. Segunda, Sanidad informa de más de 100 nuevos casos de viruela del mono desde el pasado viernes. La cifra de contagios se eleva hasta los 7.000 casos, la mayoría de ellos en Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia. Tercera, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha realizado una reforma profunda que afecta al núcleo de su gobierno. Es la primera reestructuración del gabinete en sus solo 6 meses de mandato. Se produce justo 2 días después de que los chilenos rechazaran la nueva constitución. Y cuarta, las autoridades de Gibraltar prevén mañana miércoles para reactivar la pesca en la zona. Tras el accidente del buque OS-35 en la bahía de Algeciras hace unos días, estiman que las labores de extracción del combustible están casi terminadas.
Hay un amigo en mí. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando eche.
Vuelta al cole en media España. Es que lo de Buzz Lightyear, pues, que te diga, me gustó siempre. Bueno, en Cataluña los niños ya han empezado el lunes y en algunas comunidades lo harán la próxima semana. Lo importante es que este curso ya pega el pistoletazo de salida. En Madrid, como te digo, mañana, ya sabes lo que significa, pues, un día como hoy. La previa, en una casa española, el caos absoluto.
Hola, soy María, tengo 11 años y empiezo primero de secundaria. Tengo ganas.
Hola, yo soy Perico y tengo 8 años. Voy a hacer cuarto. Me despierto a las 8 más o menos.
Tengo 7 años y paso a segundo.
Voy a ver a mis amigos y también a mi profe, Natalia. Me enseña muy bien y es muy amable.
Hemos escuchado solo a 3, pero en la casa de Borja y Sira los niños son 5.
En casa somos 7, tenemos 5 hijos, de los cuales 4 van a un colegio. Tengo a 2 en primaria, 2 en secundaria y el pequeño empieza la escuela infantil. Pues encajas de la manera que puedes. Muchas veces tienes que recurrir, o por lo menos yo en mi caso, a los horarios ampliados. Por ejemplo, en la escuela infantil, ¿no? Al dejar al pequeño, como coinciden todos en horarios, pues tengo que dejarlo antes de las 9 y recibir ahí el desayuno.
Imagínate la organización necesaria para estos días, el lío constante. Acaban de volver de vacaciones y, bueno, por lo menos se le nota todavía el moreno.
Mañana, miércoles, empiezan los de primaria, el jueves los de secundaria y el lunes que viene empieza el periodo de adaptación del pequeño, lunes, martes y miércoles.
La casa es un caos, uniformes, maletas con la ropa de verano, los libros recién forrados, bolis, lápices, cuadernos. Claro, uno ve tanto material y lo primero que piensa es, ¿cómo se paga todo esto?
Se va un pico importante, la verdad. Es verdad que influye mucho el curso, la etapa, el nivel educativo, pero solamente entre libros y materiales, si vas a todo nuevo y todo mínimo, en libros, entre unos 200, 250 más o menos, yo te diría, más luego uniformidad, que depende si necesitas todo nuevo, si tienes algo que puedas aprovechar de otros años.
Estamos hablando de unos 200, 250 euros por niño solo en libros. A esto hay que sumar los estuches, ¿te acuerdas? El forro, transportes y, dependiendo del colegio al que vayan, claro, el uniforme. Esto puede llegar a 50 euros por prenda. Y es que estamos hablando de una cuesta de septiembre que peazo cuesta, una media de 400 euros por hijo.
Y luego que los primeros meses además se pasan lo típico del seguro médico, el servicio de orientación, como un pack de entrada de además en cada colegio. Entonces realmente cuando se habla de la cuesta arriba de septiembre, este año la inclinación no sé si es de 90 grados, pero de 85. O sea, es muy potente y bueno, va a ser muy difícil para muchas familias.
El material escolar, además de si el colegio es concertado o privado, claro, es algo que, salvo contadas excepciones, corre a cargo de los padres. Ahora suma la cesta de la compra, la factura de la luz, el gas, la gasolina. El cambio en la ley de educación implica también nuevos libros, así que tampoco se pueden heredar o prestar como se hacía en otros años. Todo es un caos, como te digo, porque este curso, a la hora de organizarse, se juntan muchas cosas nuevas.
Con el tema de la ley educativa, si salía adelante o no, ha habido también mucho problema con las editoriales y los stocks. Entonces es verdad que todavía hay varios de mis hijos que no tienen libros, otros que han llegado hoy, otros que no hay stock y estamos esperando a que se editen, o sea que desde luego algún niño del colegio empieza sin libros, seguro. Lo mismo con los uniformes, porque este año además coincide en mi colegio concretamente el cambio de uniforme.
Perico tiene suerte, sus libros sí que han llegado todos. Mañana empieza cuarto de primaria y delante de nosotros prepara la mochila.
Tengo los libros de inglés, también tengo lengua y mates. Y aún me falta por meter algunas cosas.
María no puede decir lo mismo. Por el tema de las editoriales, alguno de sus libros no ha llegado, pero el estuche, eso sí, lo guarda impoluto.
Preparo ya la mochila con los deberes hechos, con los estuches y con la media mañana. Llevo bolígrafos, tijeras, pegamento, bolis de colores y algún roto. Suele durar como un curso entero.
Mi hermano, depende de qué sea, pero unos mesecillos o algo menos.
Lo decía María muy claramente y su hermano Perico lo confirma.
Normalmente me suele durar una semana.
Es verdad, o sea, lo pierde muchísimo. Es un problema. Cuando tienes un pequeño desorganizado, es un punto importante a trabajar.
Ah, bueno, desorganizado a medias.
¿Desorganizado a medias?
Sí.
Vale.
La preparación del curso es una carrera muy de fondo. Muchos padres, y no te digo si tienes muchos hijos, empiezan a preparar el curso en cuantito termine el anterior.
A nivel de logística, con tantos niños, como te he dicho, prefiero ir con tiempo. La parte de los materiales la hice antes de verano. Ahora he empezado por revisar mochilas y estuches. Lo que hacía falta arreglo se ha arreglado, se ha pasado todo por la lavadora. Y los uniformes, no es que lo deje lo último, pero es verdad que, bueno, como en verano los niños crecen, hasta la vuelta no lo reviso.
8 millones de estudiantes no universitarios vuelven a clase durante estos días. Y es que estamos hablando de la vuelta al cole más cara de la historia, con una media de 400 euros por hijo y hasta un 30% más cara que el año pasado. También un regreso a las aulas sin medidas anti-COVID, ya que solo se mantienen las mascarillas en el transporte. Y, claro, las incógnitas de la nueva ley de educación. Mañana es el primer día en esta casa, la de Borja y Sira. Todos se despiertan a las 7 para llegar con tiempo a clase. Siempre es una odisea.
Niños, son las 8, vámonos. Recordad, por favor, merienda, agua y mochilas. Dejaros los jerseys que no hace frío.
Vale, mamá, espera, que me caen los zapatos. ¿Y a mí?
Dejadlo, Belén, da igual.
No, mamá, ¿y mi media mañana?
María, por favor, prepáratela, os lo he dicho esta mañana. Hoy te vas sin ella, ya la coges mañana.
En este inicio de curso, una de las mayores preocupaciones son los cambios de la ley educativa, la ley CELA. Hasta 7 comunidades aún no tienen aprobados sus nuevos currículos académicos. Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Murcia, el País Vasco y Galicia. Precisamente en Galicia se encuentra Lala López Lorca, profesora y directora en el Colegio San José de Lugo. Lala, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada.
Igualmente, gracias por atendernos. En Galicia las clases empiezan el jueves, pero aún no, no está aprobado, quiero decir, el nuevo currículo académico. ¿Cómo puede ser esto?
No. Pues ya ves, en Galicia empezamos el jueves y estamos trabajando todavía con los borradores. Entonces, bueno, la situación está generando pues bastante incertidumbre entre el profesorado, también las familias, pero bueno, es lo que hay.
El cambio de currículo implica también cambio de libros y, por lo tanto, problemas con las editoriales. Contaba Sira, la madre con la que hemos hablado antes, que hay niños que empezarán el cole sin libros. ¿Esto es un problema o las nuevas tecnologías lo facilitan?
A ver, es un problema, sobre todo también en el sentido, ha sido problema ya antes de terminar el curso a la hora de elegir los materiales didácticos que se iban a poner para este curso, ¿no? Porque no teníamos el material todavía, todo el material editado, entonces eran, bueno, pues unos folletos que otros años para los profesores resultaba mucho más fácil esta elección. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues en nuestro caso, por ejemplo, hay alguna editorial que todavía no ha entregado ningún libro. ¿Va a ser difícil empezar? Pues sí, pero bueno, ya estamos también un poco acostumbrados a esta incertidumbre y a esta improvisación con lo que pasó con el confinamiento. Es decir, los colegios, en cierto modo, nos hemos hecho un entrenamiento brutal con la pandemia. Entonces, bueno, los profes están nerviosos, las familias están nerviosas, el personal de administración y servicios, que es el que se encarga de organizar esto también. Pero bueno, es una dificultad que intentaremos, bueno, que los niños noten lo menos posible, ¿no? Lo que tú dices con las nuevas tecnologías, claro. y bueno, con recursos que los profes, con la experiencia nos ha ido dando a lo largo de los años, pues saldremos bien adelante.
Seguro
en estos primeros días.
Seguro que sí. Oye, es normal, no te quiero meter en ningún jardín, ni mucho menos político, pero es normal, Lala, en un país como este, con en teoría nuestro nivel de desarrollo y educativo, que no haya un consenso en materia educativa a todos los niveles.
Pues mira, yo llevo 35 años en educación. Esta creo que es la séptima ley.
Fíjate.
Si no me equivoco. Vale. Ninguna ha durado entera 10 años. Yo opino exactamente lo mismo. Es decir, es increíble que en un país como el nuestro no seamos capaces de llegar a un pacto de Estado de educación, pensando en lo importante que es la educación para la sociedad, ¿no? Pero, bueno, pues lo que tú dices es increíble, pero es así, ¿no?
Uh-huh. Como maestra, como profesora, sí, que tienes colegas por toda España y seguro que has conocido a muchos, ¿hay desigualdades entre las comunidades autónomas, no solo por los currículos, que también unos aprobados y otros no, sino por muchas más cosas? ¿Hay desigualdades?
Mira, yo más que desigualdades, porque a lo mejor la palabra desigualdad en nuestro ámbito tiene un aspecto un poco complicado. Yo diría que hay diferencias entre comunidades desde el momento en que al conceder las competencias a las comunidades autónomas para el desarrollo de los currículums, pues cada una lo puede desarrollar de una manera diferente. Entonces, eso sí puede generar diferencias, ¿no? Con el riesgo que esto puede traer.
De lo que todo el mundo habla en esta vuelta al cole es de la subida de precios. Un 30% más caro, dicen, la cuesta de septiembre. ¿A vosotros cómo os afecta? ¿Qué os dicen los padres?
A ver, los padres están preocupados pues por lo que comentaba Sira, creo que se llamaba la mamá que hablaba, ¿no?
Antes. Sí,
pues
sí, sí.
Es la subida de precios, claro, en los libros, en el material, en los uniformes. Hay familias que realmente lo van a pasar mal. También es cierto que en nuestro centro se procura pues que haya bancos de uniforme para familias que a lo mejor bueno tienen más dificultades, ¿no? Pero sí, es una diferencia brutal de presupuesto, por decir de alguna manera, para empezar el cole del año pasado a este.
¡Qué horror! En fin. Estaremos atentos a cómo evolucionan los currículums, estaremos atentos a cómo marcha la falta de consensos en las leyes educativas y, por supuesto, lo comentaremos.
Sí. Lala,
dime.
Si me permites, que yo creo que somos, que los profesores, los educadores en general, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, aunque no estemos de acuerdo en la forma en que se está implantando esta ley para que los niños mantengan el nivel académico y que sigan, que noten lo menos posible pues esta incertidumbre en la que estamos viviendo ahora mismo.
Seguro que sí. Lo dicho, Lala López Lorca, bueno, directora en el Colegio San José de Lugo, representante, maestra de tantos que hay en España. Gracias, Lala, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, igual. Buenas noches. Ana es madre de dos niñas, la mayor tiene 11 años, la pequeña 8. Para su familia, este septiembre está siendo especialmente complicado. Los 400 euros de media que se gasta en cada hijo se sienten como una losa en muchas casas de España. Claro, si a esto le sumas todas las cosas que han subido en los últimos meses, llegar a fin de mes se va a antojar muy complicado.
Con los libros de texto, con material escolar, los uniformes y todo eso. Yo tengo dos niñas pequeñas y eso se nos hace cuesta arriba, pero pendiente. Horrible, horrible. Luego la luz, es que es todo, o sea, es que es todo, todo junto, viene todo así. Y nosotros con un sueldo bastante difícil de llegar a fin de mes.
En su casa hacen filigranas, como has escuchado, solo tienen un sueldo, y si este septiembre supone un gasto extra de unos 800 euros, dos niños, solo en educación, pues imagínate. Sin embargo, a ella lo que más le preocupa de este nuevo curso es la falta de exigencia. Es complicado educar a tus niñas en el esfuerzo si esto no es algo que se inculque en el cole.
Pues yo lo que no entiendo es cómo pasan a los niños de curso sin haber aprobado, porque eso los lleva a no esforzarse, a no tener una motivación. No lo veo lógico. O sea, lo normal es que si apruebas, como toda la vida, apruebas, pasas. Si no apruebas, no pasas.
Siempre que hablamos de educación en La Linterna, en fin, uno tiene sus debilidades, a pesar de lo que me ha hecho sufrir en la vida, pues llamamos a José Antonio Marina, profesor, escritor, filósofo y un tío al que admiro mucho. José Antonio, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Sí, hay Ángel, pero bueno, ¿qué es ese resentimiento contra mí?
Es que hay cosas que son inolvidables, hay cosas que son inolvidables.
Claro, claro, que la gente va a pensar que realmente nos llevamos mal.
Oye, En nuestra vida anterior en Radio Nacional había gente que llamaba diciendo, pues oiga, ¿pero de verdad discuten con Fermín Bocos de esa manera? Pues sí, discutíamos mucho. Profesor, en cierta ocasión me dijiste aquí, en este mismo estudio, que era más fácil adoctrinar que formar en el espíritu crítico. ¿Vamos a peor en esto de formar en el espíritu crítico generación tras generación de alumnos?
Pues yo creo que sí, porque por muchas razones se están estableciendo, no solo en España y no solo en la enseñanza universitaria, sino también en la universidad, una especie de claudicación del pensamiento crítico, porque se está movilizando la lucha por las identidades de cualquier tipo, políticas, ideológicas, sexuales. Y entonces, esa especie de glorificación de la identidad hace que se desarrollen políticas de autodefensa y una especie de debilitamiento del pensamiento crítico. De manera que sí, vamos a peor.
La falta de exigencia, que decía Ana, esta madre de la que habrás escuchado anteriormente, ¿también preocupa?
Bueno, sí preocupa. Lo que pasa es que el problema no está en si pasan o no pasan. España durante muchísimo tiempo ha sido la nación que tenía más repetidores desde primaria, y eso es un disparate. Eso es un disparate. Es decir, la exigencia no tiene que ver con repetir. La repetición de los cursos es pedagógicamente muy poco eficiente. Lo que tenemos que hacer es que durante todo el proceso de aprendizaje estemos muy pendientes para que los niños no necesiten repetir, para que todos los niños sean capaces de poder aprobar, y para eso es lo que necesitamos, una especie de vigilancia continua. De manera que cuando decimos una evaluación continua, bueno, si eso lo que significa es que si un niño se retrasa y a los 15 días yo pongo solución, lo voy a resolver. Si espero 6 meses, lo voy a resolver peor. Y si espero a final de curso, no lo resuelvo. De manera que la pedagogía significa estar muy pendiente del desarrollo de todos los días de los alumnos, muy pendiente de su capacidad de aprender y de cómo lo están haciendo. Y mira, Ángel, todos los niños y todos los adolescentes les gusta aprender. Lo único que pasa es que nosotros, los docentes, tenemos que organizar las cosas para que se den cuenta de que están aprendiendo y para que se den cuenta de que pueden aprender. Y entonces han pescado el anzuelo educativo. Mira, te he dicho varias veces que yo defiendo que se introduzca un nuevo derecho entre los derechos del niño, que dice lo siguiente: todo niño tiene derecho a tener la experiencia de éxito merecido alguna vez en su proceso escolar. Sí. Y cuando dice, bueno, y si son muy torpes, no, eso es cosa nuestra. Eso es cosa nuestra. Tenemos que organizar las cosas para que el alumno, en un momento pueda decir, he sido capaz. Entonces va a seguir haciéndolo. Pero estamos muchas veces haciendo que de la escuela se salga con una conciencia más clara de para lo que no sirvo, que con una conciencia clara de para esto sí sirvo.
Interesante. El maestro, el profesor, ¿falta autoritas?
Bueno, lo que pasa es que la autoritas se la tiene que conceder la sociedad. Es decir, durante mucho tiempo los profesores, pero no solo los profesores, los jueces, los políticos, los policías, tenían una autoridad que era una autoridad por el cargo que estaban ocupando y que estaba conferido por la sociedad. Entonces, la autoridad es un concepto que ha entrado en crisis y entonces no sabemos muy bien cómo recuperarla. La autoridad de un profesor la tiene que ganar a él, sin duda alguna, con su comportamiento. Pero tiene que estar apoyado por los padres, tiene que estar apoyado por los equipos directivos y tiene que estar apoyado por la sociedad. Te digo también muchas veces, Ángel, que una de las razones por la que no mejora la sociedad, la educación española, es porque a la sociedad española no le interesa la educación. Se acuerda de la educación como de Santa Bárbara, cuando truena. Sí. ¿Por qué digo esto? Solo tienes que ver que en las encuestas que hace el CIS mensualmente, ¿aparece alguna vez la educación como una preocupación de los españoles? No. Pues por ahí empieza el mal. En el momento que nuestros oyentes, en el momento que los padres, en el momento que los empresarios, en el momento que todo el mundo dice, que eso de la educación, que es un asunto serio, que nos afecta a todos y no solo a los padres y alumnos, que el nivel de nuestra sociedad depende de cómo hagamos la educación, que España perdió el tren de la ilustración, perdió el tren de la industrialización. Si pierde el tren del aprendizaje, nos convertimos en la sala de copas de Europa y eso, pues no es un buen futuro.
No, sin duda. Lo comentaba antes con Lala, la directora de ese colegio de Lugo. ¿Cómo es posible, a lo mejor la respuesta es la misma que en tu contestación anterior, que la sociedad no lo exige, no lo exigimos, ¿cómo es posible que en 30 años de oficio tenga 5, 6, 7 leyes educativas? Es un caso único en un país desarrollado, ¿no?
Bueno, eso es un disparate, pero cuando cada vez que aparece una ley, yo siempre me he dirigido al ministro de turno para decir, vamos a ver, si piensas que cambiando una ley va a cambiar la escuela, te equivocas. La escuela cambia cuando cambia lo que sucede dentro del aula. Acércate al aula. La ministra ha dicho el otro día, bueno, cada vez que hay una ley nueva se organiza una polvareda y luego ya las cosas se calman. No, se calman porque todo sigue absolutamente igual. Esta última ley es un disparate por precipitación. Mira, en este momento 7 comunidades autónomas no tienen todavía publicados sus currículos, de manera que se empieza el curso sin currículos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las comunidades autónomas determinan el 40% de los currículos en las comunidades que no tienen lengua propia y el 50% en los que tienen lengua propia. ¿Pero cómo se va a empezar un curso sin tener los currículos? Otra cosa, están diciendo, y han vuelto a decirlo, bueno, es que vamos a cambiar todo porque ahora empieza la enseñanza por competencias, no memoria, sino competencias. Vamos a ver, no me tomen el pelo. Las competencias están incluidas en la ley desde el 2006. No es una cosa nueva. Y las competencias, como todo, se aprende gracias a la memoria. ¿O qué se creen? Que la competencia es una especie de varita mágica que de repente hace que los niños se pongan, o los adultos, o los adolescentes. Pero vamos a ver, ¿con qué aprende la competencia del saque Rafael Nadal? Entrenando. ¿Y entrenando qué es? Memoria muscular. ¿Cómo se aprenden las competencias matemáticas? Entrenando. ¿Y eso qué significa? Que la memoria matemática tiene que estarse formando. ¿Pero de qué están hablando? Es que no están tomando el pelo. Es que siguen diciendo unas cosas, Ángel, que es que da vergüenza, da vergüenza escuchárselas.
Sí, todos tendremos en esa respuesta de antes un poquito de culpa, seguramente. Casi para terminar, José Antonio, te voy a pedir dos mensajes. El primero, para ese profesor, para esos maestros, muchos de ellos jóvenes, que empiezan acongojados, cuanto menos, con la que se le viene encima en un año tan complicado. ¿Qué les dirías? ¿Cómo animas a esa gente?
Vamos a ver, lo primero, que que se den cuenta de que nuestra tarea es absolutamente definitiva para el futuro de nuestros chicos y de nuestras chicas, que somos los cuidadores del futuro. En segundo lugar, que un profesor aislado en este momento no puede hacer nada. Que sepan que nosotros, que hemos sido siempre una profesión muy solitaria, muy aislada, cada profesor en su centro, cada profesor en su aula, tenemos que aprender a colaborar entre nosotros. Que quien enseña no es el profesor aislado, que quien enseña es el centro entero. Y que, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos al trabajo del equipo dentro de los centros. Y, en tercer lugar, que los profesores no pueden enseñar sin la familia y la familia no puede enseñar sin los profesores. De manera que ya es hora de que esa especie de hostilidad larvada o manifiesta que hay entre familia y escuela, por Dios, que se acabe ya de una vez, pero por el bien de nuestros alumnos, que es en realidad los protagonistas de toda esta historia.
¿Y a los padres? ¿Qué nos dices?
Pues eso, que se den cuenta que padres y profesores están en el mismo barco y que lo importante en la educación no es lo que digan los padres, no es lo que digan los profesores, no es lo que diga el gobierno, que el protagonista de la educación es el alumno y que, por lo tanto, lo que estamos teniendo que hacer todos es, ¿será esto bueno para los padres? ¿Será esto bueno para la nación? ¿Será esto bueno? No, ¿será esto bueno para los alumnos? Y que, por lo tanto, ahí tenemos que tener todos una enorme honradez y una enorme responsabilidad. No, aquí los importantes son los alumnos, no son ni los padres, ni los políticos, ni la nación, ni la lengua, ni la escuela. Esos son los alumnos. Y por lo tanto tenemos que estar pensando continuamente, pero ¿qué es lo mejor para nuestros alumnos?
Estoy viendo por aquí, José Antonio, biografía de la humanidad, biografía de la inhumanidad, la educación del talento, la inteligencia ejecutiva, el talento de los adolescentes. ¿Cuál es tu próximo libro? ¿En qué estás?
Pues mira, es uno que ya sale en diciembre, en noviembre, que se llama El deseo interminable y que es una historia emocional de la humanidad. Es decir, por debajo de todos los acontecimientos históricos, lo que hay es siempre una carga emocional de deseos, de miedos, de aspiraciones, de envidias, de crueldades, y que, por lo tanto, si contamos la historia iluminándola emocionalmente, viendo a ver cuáles eran las grandes pasiones que había por debajo, pues aparece una historia muy interesante de la que podemos sacar muchísimas enseñanzas.
Jope, pues con la que está cayendo, sí, conviene.
Evidentemente.
Bueno, ni que decir tiene que en noviembre me lo enseñas, lo vendemos y lo charlamos concienzudamente, ¿te parece?
Estupendamente, Ángel.
José Antonio Marina, profesor.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, como siempre, amigo. Cuídate. Pues ya estamos en la vuelta al cole, Pilarín, te lo querías perder.
No me lo quería perder.
Tú por tu parte. Aparte de los niños por el cole. Aparte de los niños por el propio cole.
Me parece muy importante porque, fíjate, entra en vigor esa ley que sí que ha cambiado muchas cosas, la ley CELA. Por ejemplo, que los niños con necesidades especiales ya no pueden ir a colegios de educación especial. Primero tienen que ir a colegios ordinarios y a partir de ahí ya se decide cuál es su camino, con lo que se está condenando a miles de niños en este país.
Nos quedamos con esa clave que ha dicho Marina, que me viene que ni para el pelo, que lo acabas de decir tú. Lo importante son los niños.
Por supuesto.
No el sistema, no la política, no las leyes. Lo importante son los niños. Y en ese aspecto se nos olvida también. Bueno, ánimo, que mañana empieza el cole. Venga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo.
¿Y qué le pasa?
Que está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues para llegar aquí, muchas penalidades.
Misioneros por el Mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿y vosotros por qué os hicisteis misioneros?
Costa Rica a la Juela.
Yo creo que es una lección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El viernes por la noche, en 13. ¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con Fruta Leche Don Simón. Para beberte el mundo, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre, sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo.
¿Y qué le pasa?
Que está en drogas. Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues, para llegar aquí, muchas penalidades.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿vosotros por qué os hacéis misioneros?
Costa Rica a la Juela.
Yo creo que es una lección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El viernes por la noche, en 13.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno defiende la construcción del MidCat, aunque Bruselas y Francia dicen que no es. Desde Europa dicen que el gasoducto no es una prioridad y que en cualquier caso son los países implicados los que han de ponerse de acuerdo. Pero Macron ya ha dicho que ve innecesario invertir en otro tubería, en otro gran canal, porque las dos que ya funcionan no se utilizan al 100%. Teresa Rivera es la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Es un debate que está abierto. Me parece que es precipitado pronunciarse al respecto, porque sin duda será uno de los asuntos que se plantee en el Consejo del viernes y sin duda también será una de las cuestiones que de forma abierta todavía mantenga el interés europeo durante mucho tiempo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo.
Mala pinta tiene esto del MidCat, ¿no?
Bueno, tiene muy mala pinta porque en realidad lo que ha dicho Bruselas es: esto es una cuestión de Francia y de España. Si ustedes tienen un acuerdo, ya veremos. Si ustedes no tienen un acuerdo, ¿para qué voy a poner yo dinero? ¿De dónde, de qué, cómo, cuándo, no? Y la realidad es que Francia no tiene ningún interés y ya ha explicado por qué. Dice que los gasoductos que están abiertos están infravalorados en estos momentos, infrautilizados en estos momentos. Y España, porque la actual ministra y vicepresidenta ya dijo en su día que el gas natural contamina, es fósil y que ya no quiere ni hablar de hacer obras de este tipo.
Por no hablar de lo que pensaba del famoso gasoducto antes de ayer.
Por eso, que no había que hacerlo, sí, porque sí, sí. El gas era malo.
Bueno, ha terminado el cara a cara en el Senado entre Sánchez y Feijóo. El presidente ha asegurado que la recesión de la eurozona no va a llegar a España, echada a temblar. También ha dicho que las medidas de ahorro no van a ser dramáticas.
No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
Eso va por ti. Los medios de comunicación.
No sé.
La conspiración de los
medios. Ya por ti igual, tú, empresario. Claro. ¿Quién te manda?
Millonarios, fascistas.
Fíjate qué gran oportunidad, se ha perdido, ¿no? Ha perdido el presidente del gobierno, porque esto era un debate para hablar sobre energía y al final se ha convertido como en una especie de circo, ¿no? Y el problema, Feijóo ha llevado una propuesta y le ha dicho que no sin ni siquiera mirarle, ¿no? Pero el problema, Ángel, es que la energía es fundamental para el desarrollo del ser humano y para el desarrollo de los países. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, ¿no? Desde que el fuego empezó a calentar a los seres humanos, es energía. Y aquí claramente tenemos dos visiones y la gente tiene que entender estas dos visiones. Hay una visión, que es la del presidente del gobierno y la de su gobierno. Quiere una transición energética en tiempo récord. Esto es caro. Nos lleva a restricciones de consumo porque no vamos a poder pagar el consumo, no porque no haya gas. Y van a aprovechar la guerra de Ucrania para encarecer aún más la energía porque su objetivo es que no consumamos. Por otro lado está Feijóo, que ha dicho lo del sentido común. Un momento. Transición energética, sí. Revolución suicida, no. La transición energética no es una religión, no es posible saquear a los ciudadanos en impuestos para que coman menos, viajen menos, vayan menos en coche a trabajar si quieren ir a trabajar en coche. En fin, vamos a hacer una cosa ordenada porque además hay una guerra en el corazón de Europa. Pues tú decides.
Joder, qué fascismo ese argumento. Otra de las medidas que hay sobre la mesa es el famoso límite para algunos productos básicos. No sé si se dice topar o intervenir. Yolanda Díaz lanzó ayer la propuesta, dice que lo iba a consultar con Alberto Garzón, ya estamos salvados. La parte socialista dijo que era ilegal, pero ojito, hoy Díaz, ¿con quién ha dicho que tiene apoyo?
Estamos estudiando medidas que son legales y se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia, con distribuidoras además como tenemos aquí, y las estamos valorando. Estamos hablando de un acuerdo y, por tanto, el gobierno las está estudiando. El presidente está volcado en hacer justamente lo que estamos haciendo, que es mejorar la vida de la gente y bajar los precios, arreglar la inflación.
Hemos estado Marta y yo buscando esa intervención de precios en Francia y no la hemos encontrado en los últimos 10 años, entonces no sé a lo que se refiere la vicepresidenta. O sea, esto es bipolar. Pero aquí lo más importante, vamos a ver para quiénes son las consecuencias. Para los primeros, para los agricultores, ¿verdad? ¿Qué han dicho inmediatamente? Que no están de acuerdo, que salen a las calles si esto se aprueba.
La subida del precio de los alimentos es lo que dispara la inflación. Hoy hemos conocido el dato de la OCDE. Baja una decimilla, 10,2%. El Banco Central Europeo se reúne el jueves para subir los tipos de interés. ¿Previsiones?
Pues que van a subir los tipos de interés, probablemente 0,75 puntos básicos. La apuesta de los más conservadores era 50 puntos básicos en julio, 50 ahora septiembre, pero la situación se está yendo de las manos.
Nuestra economía se resiente en todos los sectores. Dos datos. El fin de la temporada turística ha frenado la actividad en el sector servicios. El manufacturero está estancado y la compraventa de vivienda ha caído un 0,1 en julio. Es normal que acaben las temporadas, ¿no? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, es normal que acaben las temporadas, pero es verdad que el sector servicios en España es un sector, digamos, base. Nosotros tenemos no solo los turistas de temporada, también tenemos los turistas de fuera de temporada, que son, por cierto, los que más dinero se dejan en nuestro país. Se ha parado el sector servicios, el sector turismo, pero además son bares, son restaurantes, es ocio, y lo que se está poniendo de manifiesto es que los españoles no nos estamos gastando tanto dinero como se esperaba en este sector, ¿no? Sobre la compraventa de viviendas, bueno, se vio un boom en julio, habían subido muchísimo las ventas. Yo creo que el miedo a la subida de los tipos de interés y la renegociación de las hipotecas está parando a mucha gente y está haciendo que se piense dos veces esto de si meterse en una casa o no.
Vamos a por nuestra invitada.
Venga,
vamos. El Consejo de Ministros ha aprobado el subsidio por desempleo para las empleadas del hogar. Lo anunció ayer Sánchez. Marta Ruiz.
Las empleadas del hogar tendrán derecho a paro a partir del 1 de octubre. Será obligatorio, por tanto, cotizar por desempleo y al Fogasa, al Fondo de Garantía Salarial, pero habrá una bonificación del 80% para los empleadores y se mantiene el descuento del 20% a la cotización por contingencias comunes. El decreto ley también restringe la figura del desistimiento, que permitía hasta ahora el despido sin justificación, e incorpora a estas trabajadoras al derecho de prevención prevención de riesgos laborales y a la formación. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda ministra de Trabajo.
De todas las normas que hemos desplegado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, creo que esta es la más importante, porque corrige un derecho fundamental, una discriminación.
Unos 400.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, van a poder beneficiarse de esta ley que da respuesta a una sentencia de la Justicia Europea contra el sistema español por discriminatoria.
Ese dato de 400.000 lo da el propio gobierno, veremos. Bueno, hay un problemilla que empieza a atisbarse. El SEPE ha advertido que no tienen personal para atender estas solicitudes, y menos de golpe. El servicio acumula desde los últimos 10 años un déficit de personal de 5.000 funcionarios. Karen Santarrufina es directora del Departamento Laboral de Durán y Durán Abogados. Karen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El subsidio por desempleo, ¿cuál es vuestra valoración? ¿Por qué no existía antes? ¿Es fácil de aplicar?
Bueno, al final, el por qué no existía antes, yo creo que es una cuestión de política legislativa. Hasta el momento, pues no, en su día, las empleadas del hogar estaban en un régimen especial de seguridad social, luego ya se integró en el régimen general y, por lo que sea, pues el legislador no quiso que cotizaran al desempleo.
¿Y qué es
al final? Sí, perdona, dime.
No, al final, disculpa.
Yo creo que era algo necesario, porque no dejan de ser trabajadoras y tendrían que estar asimiladas al resto de trabajadores por cuenta ajena, claro.
Karen, ¿y qué es lo que ha cambiado en esta nueva legislación?
Bueno, aquí en esta nueva legislación, a ver, todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual veremos cómo se desarrolla, que yo creo que los problemas vendrán un poco en el desarrollo, pero las medidas más importantes son, por un lado, que tendrán protección por desempleo y también frente a la insolvencia empresarial a través del Fondo de Garantía Salarial. Eso, evidentemente, se va a trasladar en una obligación de cotizar estas contingencias que hasta ahora pues el empresario no tenía que asumir. Luego se elimina la figura del desistimiento como posibilidad de extinguir la relación laboral, ¿vale? Que no existe para los trabajadores por cuenta ajena ordinarios. También va a haber distintas medidas sobre la cotización, y el tema de prevención de riesgos laborales yo creo que va a ser también uno de los más importantes, porque se incorpora a las entidades del hogar dentro del ámbito de la ley de prevención de riesgos laborales. Se va a crear una comisión de estudios, según se han dicho, pero bueno, no se sabe muy bien si los empleadores tendrán que contratar un servicio de prevención ajeno o cómo se va a tener que hacer esto.
En parte acabas de responder, Karen. Para el empleador, ¿qué cambia?
Para el empleador, sobre todo, cambia las cotizaciones, ¿vale? El empleador va a tener que empezar a cotizar a partir del 1 de octubre por desempleo y por Fondo de Garantía Salarial. No va a ser un incremento muy elevado en la cotización, porque al final se va a bonificar el 80%. Si queréis que os ponga un ejemplo para ver un poco. Si hablamos de una empleada del hogar a tiempo completo con salario mínimo interprofesional, hablaríamos que la cotización por desempleo estaría en torno a los 85 euros, como se bonifica al mes.
Al mes.
Como se bonifica al mes.
Más
se bonifica
casi
el
los 400 de seguridad social, ¿no?
Entra todo dentro. O sea, están las contingencias profesionales, las contingencias comunes, todo es todo forma el conjunto de seguridad social. Entonces, será un incremento de unos 85 euros al mes, pero como se bonifica el 80%, al final sería un incremento de unos 17 euros. Lo que está por determinar es cómo van a aplicar la bonificación. Si directamente el empleador tendrá que, eso, si se aplicará directamente la bonificación, o si el empleador tendrá que adelantarlo, o sea, pagar los 85 euros además, y luego ya se lo devolverán. No se sabe de qué forma. Entonces, eso está por ver, claro, cómo lo van a regular.
Y la última, Pilar.
Sí, cuando hablas del empleador o del empresario, estamos hablando de miles de familias que nos están escuchando ahora mismo y que tienen una persona en casa, claro, que les está ayudando.
Va a haber el empleador es el padre de familia.
Claro, sí. Madres y padres de familias, ¿no? Bueno, y
correcto,
muchas personas mayores o con hijos dependientes, sí, o viudas que viven con una señora. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con las empleadas que viven en las casas?
Bueno, las empleadas que viven en las casas pueden tener contratos de interinidad. Eso está previsto, está regulado, tiene una legislación específica. Esto es lo que hay que hacer al final, es pactarlo siempre por escrito. Tener que hacer contratos por escrito, estar pactados, tener unas horas máximas de jornada laboral, que son 40 horas a la semana. Luego también están los tiempos de presencia o las horas de presencia, que no pueden ser más de 20 horas semanales, tienen que compensar con descansos. Pero la ley lo que dice es que la trabajadora no puede trabajar más de 40 horas a la semana, y todo el tiempo que permanezca después en la casa, porque pernocta allí, no es tiempo de trabajo. O sea, puede estar haciendo las actividades que ella quiera.
Uh-huh. Me temo que esto no ha hecho
otra cosa es lo que otra cosa es lo que realmente suceda o deje de suceder, ¿no? Pero se pueden hacer este tipo de contratos, y al final lo que tiene que estar es todo por escrito y regulado.
Lo dicho, esto no ha hecho más que empezar. Muchas dudas que iremos resolviendo con el paso del tiempo, y te volvemos a llamar. Karen Santarrufina, directora de Laboral de Durán y Durán Abogados. Gracias.
Hasta luego.
Adiós, gracias, buenas noches. A esta hora, Carmen Broncano nos trae la cifra, el número del día. Hola, Carmen.
Hola, Ángel. 35% es la capacidad a la que están nuestros embalses. En la misma semana del año pasado estaban casi al 42%. Además, la sequía avanza rápidamente. En solo una semana se ha perdido un 1% de agua embalsada. Preocupan sobre todo las cuencas del Guadiana, al 24%, y la del Guadalquivir, al 21%. Ayer se reunió la Mesa Nacional de la Sequía, pero no se concretó ninguna medida. Las últimas que se aprobaron fueron en marzo. Desde entonces apenas ha llovido y el campo está sufriendo las consecuencias. De media se cierran en España 2 granjas de producción de leche al día. El sector calcula que lo que llevamos de año se han perdido 8.000 millones de euros y se ha destruido el 14% del empleo. Es el gobierno central el que tiene que tomar decisiones, porque son ellos los que tienen el 70% de las competencias para gestionar los recursos hídricos.
Hace unos días, dos de los mayores fabricantes de dispositivos móviles, Nokia y Ericsson, anunciaban el cierre de sus operaciones en Rusia. Se suman a una larga lista de cierres que se han producido en el sector tecnológico por la guerra. ¿Cómo afecta esta guerra al sector de la tecnología? ¿Puede ocurrir algo similar a lo que está pasando con el gas? Como todos los martes, hablo de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué significa el cierre de Nokia y Ericsson, recordemos, nórdicas, en Rusia?
Pues así es. Por lo que significa, Ángel, es el cierre definitivo de sus operaciones. Es decir, que Nokia, casi con 2.000 empleados, y Ericsson, con más de 400 en Rusia, han decidido liquidar sus filiales en el país y dejar de dar servicio, de vender productos. Y según las notas de prensa, pues esperan cerrar su actividad a finales de este año, de tenerla ya totalmente cerrada. Y son dos más que se suman a la larga lista de compañías que desde febrero vienen aumentando sin parar, ¿no?
Oye, Mario, buenas noches. Si hacemos repaso de las compañías que han salido vetado a Rusia, vamos a empezar por los gigantes tecnológicos. ¿Cómo han actuado?
Pues la verdad es que de forma similar, pero más drástica. Fíjate, la IBM cerró antes del verano su filial rusa y despidió a todos los trabajadores directamente, pero lo mismo sucedió con los grandes fabricantes de ordenadores, HP, Dell, o los grandes fabricantes de chips como Intel, AMD o la taiwanesa TSMC. Que son empresas como otras que son vitales para el sector de la tecnología. También lo han hecho otras más famosas como Tesla o SpaceX, ¿no? E incluso en este grupo está Apple, que ha cancelado la venta de sus dispositivos, es decir, no vende los iPhone, aunque sí es verdad que mantiene los servicios en la red, ¿no? Los servicios virtuales. Lo mismo ha hecho Samsung, Nintendo, empresas como Alphabet, la matriz de Google, y se han desactivado muchísimos servicios como el Google Maps, por ejemplo, en Ucrania, y lo mismo ha ocurrido con Microsoft, con Oracle, y vamos, en definitiva, con muchísimas de ellas. Yo diría que del top 20 de compañías mundiales tecnológicas, excepto las chinas, todas han cerrado en Rusia.
Escucha este audio de Telemundo, de la NBC.
La primera app en entrar a la lista negra de Rusia fue Facebook. El gobierno declaró que la red social había censurado a medios de comunicación en ese país. Prohibió su uso bajo el argumento de que es una plataforma extremista. Instagram, también propiedad de Meta, fue cancelada. Los reguladores de Rusia aseguraron que se utiliza para incitar a la violencia contra soldados rusos.
que Rusia llame extremista a alguien y hable de violencia, en fin. Oye, Rusia, ¿qué está haciendo?
Es para nota, ¿eh? O sea, yo es que no lo puedo ni creer lo que dicen estos tíos. Pero bueno, pues lo que están haciendo es echando más leña al fuego los propios rusos, ¿no? Con la excusa de la desinformación que llega desde Occidente, ¿eh? Sobre la invasión de Rusia, lo que han hecho ha sido bloquear Twitter, han restringido el acceso a los sistemas de publicidad de Google, el Google Ads, y ha salido del país, pues, bloqueado de sus operaciones todas las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok incluso, ¿no? Incluso las plataformas de entretenimiento como Netflix, por ejemplo. Eso es lo que está haciendo Rusia realmente. Además, está aplicando censura digital. O sea, cómo borrar, por ejemplo, palabras como la palabra invasión, que no se permite pronunciar ni escribir, o filtrar las noticias que hablen de bajas de soldados del ejército ruso. Es decir, que está aplicando a los que no están abiertos, pues prácticamente los está cerrando. Y luego ya, para más inri, incluso aplica cortes sistemáticos de internet cuando lo estima oportuno. Así, yeah. Pero cortar todo.
Como China y Cuba o Venezuela. Vamos a hablar, Mario, de las consecuencias del bloqueo. ¿Cuál es el mayor impacto que está teniendo este cierre digital?
Bueno, yo creo que para empezar, un recrudecimiento de la ciberguerra, ¿no? Los ciberataques, atentados digitales y sobre todo unas campañas, como decíamos, fortísimas de desinformación y de censura, y en lo que, por cierto, Rusia es una potencia mundial, o sea, que se queja mucho, pero resulta que ellos son unos maestros en este arte, ¿no? Y de hecho, pues os doy una cifra, fijaos, ha crecido un 120% el número de ataques en países miembros de la OTAN en lo que va de año, desde 2022.
¿Existe el riesgo de un corte global de internet o estoy exagerando?
Pues no, yo creo que no exageras, Ángel. Yo creo que sin duda existe ese riesgo. Se han detectado ya submarinos rusos que están merodeando cerca de los cables submarinos que son la médula espinal de internet. De hecho, por ejemplo, hace muy poco la Asociación Española para la Digitalización, que se llama Digital ES, Digitales, hablaba de un grave problema con que Europa se puede encontrar si el conflicto alcanza los cables submarinos que conectan Rusia y Europa con el resto del mundo. Eso está ahí.
Y a nivel económico, Mario, ¿se puede cuantificar esta situación en términos de dinero, si hablamos de pasta?
Bueno, dejando aparte, yo creo que, Pilar, el hecho de que el mercado ruso es un mercado muy bueno para la electrónica de consumo de lujo, sobre todo los móviles de alta gama, los portátiles, etcétera, solo los cortes de internet de los que hablábamos por censura y control que está aplicando Rusia, ya le ha costado a los negocios rusos más de 1.000 millones de euros en estos pocos meses. A los negocios de allí de Rusia. Se ha reducido la inversión occidental directamente a cero. Y ha encarecido más de un 30% los productos de importación de electrónica, que claro, ahora Rusia los tiene que traer de China, mucho más caros además, no lo puede traer de Occidente.
Todo eso en el lado ruso. ¿Nosotros qué? Porque eso claro, también tiene impacto, imagino que en las industrias, en los resultados.
Pues sí, igual que nos está pasando con las medidas, los bloqueos y la energía, que nos pegamos un tiro en el pie en Europa, pues con la tecnología yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Pues para empezar, fijaros, como publicó la agencia Reuters, Ucrania suministra más del 90% del neón que llaman el neón de grado semiconductor. O sea, es un gas que se utiliza. Pues es un gas, el gas neón, que es uno de los gases nobles, que se utiliza como un material semiconductor, que lo consume fundamentalmente Estados Unidos para la fabricación de chips. Uh-huh. Y el 35% de otro elemento que se llama el paladio, que lo utilizan para construir o fabricar sensores, memorias y los láseres que luego utilizan también para fabricar circuitos. Pues entre estas aplicaciones, ese gas de neón y ese paladio, todo proviene de Rusia. Es decir, que Rusia podría aplicar la misma política de chantaje que está aplicando con el gas a Europa en un momento dado.
Y además, creo que el incremento del precio de las materias primas y de la energía está afectando y mucho al sector tecnológico. Cuéntanos por qué.
Y eso ya lo estamos notando, efectivamente, Pilar. La tecnología necesita muchísima energía eléctrica. O sea, eso para empezar. O sea, internet tiene que estar conectado. Y os doy un dato. Solo, fijaros, internet se come el 11%. Se dice rápido, el 11% de toda la producción mundial de energía. Todos los ordenadores que hay conectados por ahí por el mundo. Los precios, claro, están subiendo por la energía, pero es que para más inri, este conflicto y sus derivadas geopolíticas está impactando también otra vez en la cadena de suministro y en la posibilidad de que haya nuevas crisis de abastecimiento de chips en el medio y largo plazo. Volvemos otra vez a lo que nos pasaba durante la pandemia. Claro, por esta incertidumbre, ¿qué pasa? Que muchas tecnológicas ya han perdido entre el 30 y el 60% de su valor bursátil en los últimos meses y se está destruyendo muchísimo empleo. O sea, que esto es una cadena que está robando por a todos los lados.
Has nombrado antes a China. Escucha lo que se decía en la cadena alemana DW News hace unos días.
El gigante tecnológico taiwanés TSMC provocaría una crisis mundial de suministros si la isla es invadida. Las tensiones han subido desde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y la escasez de chips continúa. La semana pasada Taiwán dijo que su posición como productor de semiconductores no se va a ver amenazada, como respuesta a la ley de Estados Unidos para subsidiar su industria nacional de semiconductores.
¿Qué?
Pues fíjate, yo creo que, Ángel, esto es como un efecto dominó, ¿no? O sea, es decir, tenemos el problema de que Rusia tiene materias primas, que Ucrania no las puede producir y que afectarían a Estados Unidos, pero además es que parece claramente que China va a ser el único vencedor claro de este conflicto. Ahora le está comprando a Rusia materias primas y energía muy barata y le está vendiendo bienes de equipo y tecnología un 40% más caro. China a Rusia. Por otro lado, el conflicto entre Estados Unidos, Taiwán y China es otro punto clave de esta crisis tecnológica, ¿no? Hace unos días Estados Unidos ha prohibido a dos de las grandes compañías de fabricación de superconductores, Intel y AMD, la venta de chips avanzados y de sistemas de inteligencia artificial a China. Le ha prohibido que se lo vendan a China. Mm. Y en Taiwán está esta empresa que comentábamos de chips, la más grande del mundo, TSMC, que hoy por hoy es la que provee a casi todos los fabricantes de móviles, de ordenadores de todo el mundo.
Ojo, y chips para los coches.
Y para los coches, y para todo, y para las lavadoras y para todo. O sea, imaginad que Taiwán cayera en manos de China. Por un lado tendría la mayor reserva de tierras raras y materias primas del mundo, y además se haría con la mayor industria tecnológica del mundo también.
Como diría Ángel Mario, lo de China da para otro programa. Pero para terminar, ¿qué futuro le espera al sector tecnológico con este panorama, así como en 30 segundos?
Pues parece imposible de predecir. Yo creo que con el mercado ruso cerrado y el asiático con bloqueos parciales o en riesgo, solo hay una incertidumbre brutal. Para los pesimistas, pues se produce un nuevo bloqueo. Si se produce un nuevo bloqueo de fabricación de chips o de cadena de suministros y Taiwán cae, las pérdidas para Occidente pueden ser multimillonarias y graves, y sobre todo graves al poner en riesgo la industria, las telecomunicaciones, la defensa, por estar desconectados, sin más. Para los menos pesimistas, pues bueno, vienen varios años de turbulencias que va a haber que frenar al menos los procesos de digitalización, porque se van a encarecer y van a ir mucho más lentos en Europa, pero esperemos que estos no sean años, sino que solo sean unos meses.
Bueno, pues esperemos. Lo más normal es que cualquiera sabe. Cada martes, tecnología en la linterna, hoy la guerra, claro. Mario, gracias.
Ángel, buenas noches. Pilar, cuídate. Buenas noches.
Buena semana, Mario.
Chao. Igualmente, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Cerrada de una bodega, vamos a ver.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.